Comenzamos Borges, una introducción. Santiago Liach recorre la vida y obra de este escritor divertido y genial que incentiva la inteligencia del lector. Borges, una introducción.
Hola, ¿cómo están? Hoy quiero ir un poco más al núcleo de la cuestión. Quiero analizar un poquito más en detalle uno de los grandes cuentos de Borges, El Sur. Lo mismo haremos en próximos episodios, para dar un ejemplo de la multiplicidad de sentidos que pone a rodar Borges. En realidad me encantaría comentar en detalle cada uno de sus grandes cuentos, porque es súper interesante ver lo que hace este tipo con cada frase. Es un artista del significado. Quedará para un nuevo podcast o para alguna otra ocasión analizar cada uno de sus cuentos en detalle. Como advertirán, Borges me obsesiona un poquito, cosa que les pasa a muchos. Les comento entonces algunas cosas sobre El Sur. Lo que recomiendo, por supuesto, si quieren, es que lean El Sur antes de escuchar esto. Pueden escuchar esto, les spoilearé un poco, pero les servirá también a la hora de leerlo. En primer lugar, y esto me parece el dato quizá emocionalmente clave, El Sur es el último gran cuento que escribe Borges antes de quedarse ciego. Lo escribe en 1953. A mí siempre me parece importante dar el detalle de las fechas para ubicar la edad del tipo, la edad del autor, relacionarlo con la época, ¿no? El gran periodo de fertilidad de Borges va de 1938 a 1953. Ahí él escribe estos dos grandes libros que son Ficciones y el Aleph. Pero curiosamente, cuando la editorial MC edita Ficciones en 1956, Borges incluye El Sur en ese libro, Ficciones, originalmente publicado en 1944. Es decir, lo publica en el diario La Nación como cuento en 1953 y lo incluye en un libro que había sido publicado casi 10 años antes, en el 44. Esta es una típica operación de Borges, que siempre corrige, edita y altera su propio material, en una mezcla de arrepentimiento y astucia literaria. Yo tengo mi hipótesis sobre por qué incluye El Sur en Ficciones y la adelanto ya mismo. Para mí es un gesto para borrar las pistas de que al escribir El Sur, él de alguna manera se inspiró o tomó en cuenta el cuento Casa tomada del joven Julio Cortázar, que había sido publicado en 1947 en una revista, no casualmente, dirigida por el propio Borges. Al incluirlo retrospectivamente en un libro del 44, Borges borra las pistas y entabla así un duelo con Cortázar, de quien, en una entrevista 25 años más tarde, dirá que solo había leído ese cuento y que después se había quedado ciego y que, poco antes de la entrevista, se lo encontró en París, donde intercambiaron unas frías y corteses palabras, dice Borges en esta entrevista que le hacen por los años 70. Hay una tensión ahí, ¿no? Borges siempre trabaja construyendo la identidad, su propia identidad literaria, la identidad de sus personajes en la disputa, en el duelo. Esto es lo que hace con Cortázar. Y esa tensión tiene que ver con la técnica y la teoría que tiene Borges de que siempre la literatura incluye apropiarse de otros textos. En El Sur, Borges ficcionaliza un hecho autobiográfico que fue un golpe que se dio con una ventana en el año 38 que lo tuvo al borde de la muerte. El protagonista del Sur, Juan Dalman, es empleado de una biblioteca municipal. Borges usa esas hermosas palabras, de una biblioteca ilegible de los arrabales del Sur. Es empleado de una biblioteca municipal igual que el propio Borges. Se golpea con la batiente de una ventana, agoniza y después de reponerse va en tren hacia la estancia familiar. El propio Borges dijo que este cuento tenía dos lecturas, una realista y una de otra índole. Siempre Borges está dando el manual de instrucciones para leerse a sí mismo. La otra lectura, la que no es realista, es fantástica u onírica. El viaje de Dalman al sur, a la pampa, en busca del casco de su estancia, la propiedad rural perdida, en realidad no ocurre. Y es solo un delirio de Dalman en el hospital. Acá aparece una ambivalencia muy típica de Borges, entre realidad y fantasía. No se sabe si lo que está sucediendo es real, si ese viaje a Constitución en un coche de plaza y a La Pampa en el tren está en realidad ocurriendo. Y este tópico de la ambivalencia entre realidad y fantasía se relaciona con el tema del doble y con el tema del duelo. El duelo entre el hombre de letras y el hombre de armas, entre el intelectual cobarde versus el hombre de acuchillo valiente. El duelo entre el hombre de acción y el hombre de pensamiento, que es finalmente un duelo interior. Nosotros en tanto personas que vivimos y nosotros en tanto personas que pensamos. La materia y la conciencia, finalmente. Este es un nivel. Borges trabaja con los múltiples niveles del lenguaje, cuenta muchas historias a la vez. En otro nivel, otra lectura posible, el cuento es un viaje en el espacio que es a la vez, metafóricamente o no, un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo en dos sentidos. Más explícitamente, hacia la pampa del siglo XIX habitada por los gauchos, pasando por el sur de la ciudad, que es parecido al que habitaba la aristocracia criolla antes de 1870, antes de la fiebre amarilla, cuando la familia de Borges todavía no se había venido a menos, no había perdido sus propiedades rurales. Está esa famosa frase: nadie ignora que el sur empieza del otro lado de Rivadavia. Otra característica de los cuentos de Borges es que los personajes adquieren una nueva identidad cuando atraviesan una frontera, que puede ser un río, una calle o la frontera metafórica entre la ley y la ilegalidad. Entonces, es un viaje hacia la Pampa del siglo XIX, hacia la Buenos Aires del pasado, una Buenos Aires desierta, vacía, como menciona Beatriz Sarlo, pero también es un viaje hacia el presente eterno en el que se encuentran el gato al que el personaje acaricia en el bar que está a metros de la casa de Irigoyen en Constitución, y este gaucho extático del sur. Es el presente eterno de las ideas, es el mundo de las ideas de Platón, es un viaje hacia el mundo de las ideas. Otra vez esta oposición entre realidad y fantasía. Ahí aparece otro tema, y acá vamos viendo cómo los cuentos de Borges son como la capa de una cebolla. Otro tema típicamente borgiano que es, como dice él, la discusión filosófica entre Aristóteles y Platón, que se relaciona con este tema de la realidad versus la fantasía o apariencia. El tema podría formularse así: lo que existe es la sustancia concreta, este libro concreto que yo tengo en mis manos, este vaso, esta silla concreta, eso es Aristóteles. Lo que existe es la sustancia concreta, lo que percibimos a través de los sentidos. O, Platón, lo que vemos es una mera apariencia. La realidad que percibimos es apenas una apariencia, un reflejo, como en el mito de la caverna. Y la verdadera realidad, para Platón, es la idea abstracta. La idea platónica es representada en el sur por el gato y el gaucho. Están en este presente eterno. Dalma nace un pasaje de la realidad concreta a la idea, de la vida a la muerte, del infierno al paraíso, que tiene la forma de un duelo a cuchillo, como en aquel poema acerca del abuelo de Borges que soñaba con morir en una batalla. También de la vida urbana, intelectual, a la vida bárbara y verdadera de los gauchos que se enfrentan a cuchillo. Es, para decirlo de otra manera, la oposición entre el ser de acción y el ser intelectual, entre vivir y pensar, entre la materia y la conciencia. Otro tema que está flotando por acá es el de la ancestría, el de la libertad o no respecto de la herencia, de lo heredado. Acá Borges trabaja con esta propiedad rural, esta estancia que va a recuperar, de la cual va a apropiarse. Y en este cuento Borges, como mencionaba recién, retoma otra vez la muerte de sus dos abuelos. La muerte heroica, violenta, versus la muerte del que agoniza soñando con la batalla. Puede pensarse que el sur es una reescritura de aquel poema de 1928 llamado Isidoro Acevedo, el nombre de su abuelo materno, en el que Borges contaba su muerte en medio de un delirio guerrero. Son las dos muertes posibles para Borges. La muerte del bárbaro, del valiente, del héroe, del verdadero hombre, podríamos decir, versus la muerte del cobarde, del civilizado, del que sueña o hace versos. En apariencia, Dalman no llega a su propiedad. El tren, le dice el inspector, para una estación antes y se queda en este almacén o pulpería cercanos. Esta es una posible lectura y en ese sentido el cuento sería una versión de una paradoja a la que Borges alude en numerosas oportunidades, que es la paradoja de Aquiles y la tortuga enunciada por el filósofo presocrático Zenón de Lea, según la cual si Aquiles le da 10 metros de ventaja a la tortuga, nunca la alcanza. Porque cuando Aquiles hace 10 metros, la tortuga hizo 1. Cuando Aquiles hace 1 metro, la tortuga hizo 10 centímetros, y así hasta el infinito. En el mismo sentido puede pensarse que un cuento kafkiano, lo que tiene que llegar nunca llega. Pero hay otra lectura más, otra capa de estas cebollas que podemos casi ir sacando hasta el infinito. Quizá Dalman sí llega a la estancia. Al principio del cuento dice que su propiedad rural, el casco de esta estancia, era una larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Es decir, había sido roja y se había convertido en rosa. Y del almacén al que llega, se dice que alguna vez había sido punzo, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Es decir, también era roja y se había convertido en rosada. Acá hay una fuerte pista de que ese almacén es quizá la estancia, usurpada por estos gauchos que le hacen bullying. Hay una conspiración de los gauchos, que incluye al inspector del tren, para confundir a Dalman. En realidad, Dalman no se baja en una estación anterior, se baja en la misma de siempre, pero le hacen creer que es otra. Es un simulacro, otro tópico con el que a Borges le gustaba jugar, que aparece por ejemplo en el cuento Tema del traidor y del héroe, y es el tema shakespeariano de la vida como representación, la vida y la identidad como puestas en escena, como máscaras. Los gauchos le tomaron la estancia y pusieron un almacén. Borges no pudo no tener en cuenta el cuento de Cortázar que él mismo había publicado 6 años antes. Es otro cuento fantástico que sin embargo puede ser leído como un cuento sobre la usurpación de la propiedad. El tema de la expropiación y la usurpación era un tema muy presente en esos años del primer peronismo, muy presente para las clases propietarias a las que pertenecían real o idealmente Cortázar y Borges, y ambos cuentos pueden ser leídos en esta clave política. Ambos cuentos son publicados durante el peronismo. Como se ve, hay múltiples capas de la cebolla. El cuento puede ser leído de muchas maneras y todavía hay otra más que creo es la más profunda y conmovedora. Se puede también pensar en el cuento del sur como la historia de un hombre que nunca puede terminar de leer un libro. La historia de una lectura inconclusa. Ese libro es un ejemplar de una traducción de Las Mil y Una Noches. Hay 3 cosas que pasan con ese libro. La primera, Dalman llega con ansiedad a una casa y se golpea con la batiente de una ventana. La ansiedad por leer produce el accidente que desencadena la trama, la máquina narrativa que pone en movimiento la narración. Lo mismo, para quienes lo hayan leído, que ocurre con la cicatriz de John Vincent Moon en La forma de la espada. Lo segundo que pasa en relación con la lectura es que Dalman no puede leer el libro porque se distrae en el tren. Prefiere la felicidad del paisaje antes que los milagros superfluos de Sherazade. Y lo tercero que le pasa es que se pone a leer el libro cuando le tiran bolitas de pan para tapar la realidad. Entonces hay 3 formas de la lectura: la ansiedad, la distracción y la evasión. 3 formas o 3 funciones de la lectura. El sur es la historia de un hombre que no puede leer un libro. Y escrito en 1953 es dramáticamente un cuento en el que Borges plantea su angustia ante la ceguera inminente. ¿Qué hago si sé que es lo último que podré ver, que podrán ver mis ojos? ¿Miro un paisaje o leo un libro? A los lados del tren, dice Borges, la ciudad se desgarraba en suburbios. Esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el principio de la lectura. Recurriendo a un verbo que funciona a modo de hipálage, esto quiere decir que refiere a un sujeto que no es el gramatical, sino uno próximo, uno que está cerca, en este caso el autor. El narrador pone en escena el sentimiento del autor ante la ceguera definitiva. Borges, a punto de quedarse ciego, se desgarra. Como ven, hay 1000 aristas de un cuento de Borges. Quise tomar el sur, que es uno de esos cuentos en el que se descubre algo nuevo cada vez que uno lo lee. Ese es Borges, el mejor Borges. Un tipo que armó pistas que seguimos intentando descubrir hacia dónde señalan.
Textos, vida, obra, legado. Borges, una introducción. Con Santiago Liach.